Bueno, ahora sí, ¿cómo están? Buenos días. ¿Están animados?
Sí.
¿Están dormidos?
No.
¿Los dormimos en la primera parte del servicio o no?
No.
¿Más o menos? Bueno, ¿nos pusieron a llorar? ¿Un poquito? Bueno. Ok, ahorita sí van a llorar. No es cierto. Bueno, el título del servicio de hoy se llama La Unión es la Fuerza. Y realmente vamos a hablar acerca de la unión. Hemos estado predicando acerca de esas cosas las últimas tres o cuatro semanas, porque es muy importante que estemos unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo proceder, igualmente que Jesús. Si nosotros no estamos ahí con Jesús, va a ser muy difícil que como iglesia estemos unidos. Bueno, abran sus Biblias en Juan 17, por favor.
Vamos, Juan.
Y mientras les cuento un poquito de la semana, pues esta semana hubo de todo, ¿no? Desde, ¿cómo diré estas cosas? A ver, quiero usar las palabras correctas, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez un americano bailando en un, concierto de los Tigres del Norte? ¿No? Bueno, se lo perdieron porque ayer había tres. Imagínense, aquí la hermana María se llevó a unos hermanos, del ministerio en inglés. Bueno, a ella la llevaron en una day y creyeron que el día de ayer era un concierto de otra persona, pero resultó que no era el concierto de la persona que ellos estaban pensando, y el concierto era de los Tigres del Norte. Entonces ahí estaba Roger, Cama, Dave y María, y esperando un concierto diferente, y de repente se dan cuenta que eran los Tigres del Norte. Así es que imagínense cómo estuvo el Dave de María, ¿no? Yo creo que ella estuvo muy divertida, pobrecito de rollo y de Cama. Yo le pregunté, oye, bro, ¿cómo te fue ayer en el concierto? ¿Estuviste bailando con los Tigres del Norte? Me dijo, pues yo no entendí nada, dice, pero sí entendí que eran muchas canciones de drogas y de cosas así, dice. Así es que no estuvo tan increíble el concierto. Bueno, ese fue un highlight, o sea, una cosa increíble que pasó esta semana, ¿no? Pues tuvimos charlas, tuvimos bastantes cosas que estuvieron pasando, estudios y todo en la semana, así es que fue una semana ocupada. Pues otra vez feliz día de los padres, a los que son papás y lo saben, y a los que no lo saben, pues también feliz día del padre. Bueno, puede ser, ¿verdad? Hay algunos que no lo saben y son papás. Bueno, si nosotros no estamos unidos con un mismo corazón, con el corazón de Jesús, va a ser muy difícil que tengamos esa unidad en la iglesia. Tenemos que imitar a Jesús cuando queremos tener ese corazón. Si imitamos el corazón de Jesús, vamos a estar bien. Pero si imitamos el corazón de nosotros mismos, realmente vamos a tener problemas. El corazón es afectado de acuerdo al medio donde tú estás y las personas con las que tú te juntas. Es algo increíble cómo pasan estas cosas, porque esta semana pasada yo tuve una experiencia así como reveladora, ¿no? Ya se me había olvidado cómo eran los niños chiquitos. Entonces, yo me quedé a cuidar a dos niñas angelicales el día viernes, y fue una experiencia increíble porque recordé muchas de las cosas que pasaron hace ya muchos años con mis hijos. Mis hijos ya están más grandes. Samantha va a cumplir 10 años y mi hijo va a cumplir 15. Así es que niños chiquitos ya no habíamos tenido hace mucho, ¿no? Pero me dejó una hermana ahí que a cuidar a dos niñitas, una de 4 años y una de 2 años, que son Darla y Angie. O tiene 6 años, ¿verdad? ¿6 y 4? Pero fíjense, lo más chistoso es que ellas así de pequeñitas son súper manipuladoras. Así de pequeñitas. Y si tú te dejas, hacen contigo lo que tú quieras. Y tú dices, bueno, pero ¿dónde aprendieron esas cosas? Quizás será que están imitando a alguien. ¿Será que lo vieron en algún lugar? No sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que nosotros le pasamos el corazón nuestro a nuestros hijos. Y ellos son imitadores de todo lo que ven. Lo más chistoso en ellas es que se manipulan entre ellas y después cuando hacen algo mal, entre ellas mismas se regañan. Entonces eso es de alguna manera es bueno porque hacen las cosas mal, pero después se corrigen una a la otra. Con Samantha es lo mismo, mi hija, ¿no? Hace una semana estaba yo ahí, yo decía, bueno, mi bebé, mi niñita, pues ya va a cumplir 10 años, ¿no? Y estaba ahí en el cuarto, y yo llegué ahí a su cuarto y le dije, hola, ¿cómo estás, Samantha? Me voy a acostar aquí en tu cama tantito. Y ella está usando su computadora y todo eso, y se voltea y me dice, papi, realmente me gustaría estar sola en mi cuarto.
Wow.
Yo dije, ¿cómo? Y me dijo, sí. Le dije, ¿tú quieres que me vaya? Y dice, no. No quiero que te vayas, pero realmente me gustaría estar sola en mi cuarto. Entonces ahí te das tu cuenta, yo vi el mismo corazón que yo tengo en ella, porque a mí me gusta estar solo muchas veces. A mí me gusta pasar tiempo solo, un me time, como dicen los americanos, ¿no? No más para mí. Y ella es exactamente igual en ese aspecto a mí, de que me dijo, ¿sabes qué? Sí, me gusta tu compañía, pero ¿por qué no te vas a tu cuarto? Y tiene 10 años. Entonces, ahí veo cómo se refleja mi corazón en mi hija. Por el otro lado, ella es como una mezcla, ¿no? Porque también tiene el corazón de Betty, tiene el corazón de amar a las personas, de ser cariñosa, de ser muy comunicativa con la gente, habla... No es que hable mucho, no piensen en eso, Betty no habla mucho. Es muy comunicativa, hace muchas relaciones fácilmente. Estoy mejorando en mi manera de comunicarme con mi esposa, como ven, para no meterme en problemas, ¿no? Pero ella es así también. Samantha hace amigos a donde va. Y eso es algo que Betty hace. Yo no hago eso mucho, ¿sí? Pero veo cómo los dos corazones de lo que ella está viendo, ahí se reflejan en ella. De mi hijo hablaré en el próximo sermón, porque ese es otro caso diferente, que también tiene mi corazón, pero es diferente. Para cosas prácticas, ahorita nada más podemos hablar de Samantha, ¿ok? Entonces, prácticamente ella me corrió de su cuarto, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, se acabó la bebé. Esta es una persona pequeña que ya piensa y toma decisiones ella misma. Ya no va a ser fácil influenciarla como antes, ¿no? Cuando eran bebés, hey, vente para acá, o sea, como a Darla y a Angie. A Darla y a Angie la estuve ahí y dije, ah, ahorita van a ver, porque yo ya pasé por ahí. Una persona que ya pasó por ahí, ya no es tan fácil que ellas te manipulen. Una mamá que está ahí, es difícil que las eduque de una manera pues especial, porque siempre te van a chantajear, sentimentalmente te van a chantajear. Y tú dices, ay, pobrecitas mis niñas, y les dejas hacer lo que quieran. Pero ese día, Darla se puso los zapatos sola, se abrochó el cinturón del coche sola, o sea, tiene 4 años, pero pueden hacer las cosas. Es simplemente que tenemos que poner ese tipo de corazón en los niños. ¿Ok? Vamos a ver ahí en Juan 17:20, ¿qué es lo que nos habla la Biblia? Espero que estén animados hoy, que es el Día del Padre. Los que no planearon nada, todavía pueden planear algo, todavía no se acaba el día para celebrarnos a los papás. Qué rápido planea María todo. Juan 17:20. Esta es la oración de Jesús que hace por todos los que creen en Él. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Si esta es la oración de Jesús que está haciendo por todos nosotros, que de alguna manera conocimos acerca del Evangelio, acerca de Dios, por medio de otro. Nadie llegó aquí solo y dijo, ah, yo ya sé todo, ya estoy aquí. Alguien te enseñó, ¿cierto? Y Él está orando por todos los demás, que algún día tú les vas a enseñar, o que alguna otra persona les va a hablar de Dios y van a aprender a través de ellos. Lo que Él está orando ahí es que todos nosotros, por medio de Cristo, lleguemos a ser una unidad. ¿Se imaginan qué increíble va a ser eso cuando tú sepas con ojos cerrados lo que piensa cada uno? Que digas, hey, ¿qué harías en esta situación? ¿Qué haría Lisa en esta situación? Oh, Lisa haría esto. Y que cuando le preguntes a Lisa y diga, ¿tú qué harías en esta situación? Yo haría esto, y diga exactamente lo mismo que tú. ¿No sería increíble llegar a ese nivel de unidad, de que todos sepamos qué estamos pensando, pero no va a ser eso por qué pensamos cada uno, sino porque estemos unidos en Cristo, porque vamos a estar pensando exactamente lo que Dios quiere. En este caso, Él pide que lleguemos a ser perfectos como una unidad. ¿Han visto esos relojes suizos que son muy famosos? ¿Cuántas piezas tienen allá adentro? Y cada engrane hace una función especial. Esto es como una máquina. La iglesia es como una máquina de esas, como un reloj de esos. Cada discípulo es un engrane. Y si ese discípulo no trabaja coordinadamente con los demás, el reloj no funciona. Y es cierto, un discípulo que no hace su trabajo afecta al resto de la iglesia. Y vamos a ver escrituras acerca de eso más adelante para que entiendan exactamente de qué estamos hablando. Bueno, tú dirás, bueno, eso es increíble para mí, ¿no? Pues Jesús es Jesús y Él lo podía hacer. Pero yo la verdad no entiendo exactamente de qué se trata esto. ¿Cómo puedo ser yo? ¿Cómo puedo llegar yo a ese nivel? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque ahorita tú puedes pensar, bueno, ok, yo sí, yo quiero ser uno. Yo quiero ser parte del equipo. ¿Pero qué tengo que hacer? Aquí vamos a ver las instrucciones que la Biblia nos da para poder pertenecer a ese equipo, ¿ok? Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. ¿Estamos ahí? Efesios 4. Versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Dice así. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, este es Pablo escribiendo a la iglesia de Efeso. Él estaba en la cárcel cuando escribió esta carta a esa iglesia. Dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo el viento, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Ok? Bien, vamos a analizar un poco esta escritura. Está un poquito larga y dice muchas cosas, pero la vamos a analizar ahorita. Es una escritura increíble, pero es súper retante. Porque nos llama, dice ahí, a que vivamos de una manera digna del llamamiento de Dios. Dice que seamos humildes y amables. Ahí vayan anotando estos en su cabeza o en su cuaderno, a ver qué tantas de esas tienen ustedes todos los días, ¿ok? Dice, humildes y amables. Luego dice, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, y que mantengamos la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ustedes, hermanos, no saben lo importante que es sentirse en paz. Cuando tú te sientes en paz, la vida cambia, ¿verdad? Se ven las cosas de una manera diferente. Duermes bien, comes bien, estás tranquilo, puedes pensar. Es muy importante para nosotros tener un lugar donde nos sintamos en paz. Ese lugar tiene que ser este, porque la gente de allá afuera, la gente que no conoce a Dios, está buscando eso, está buscando un lugar donde pueda decir, oh, cuando yo voy a ese lugar, yo me siento en paz. Yo veo que en este lugar todo está en paz, que no hay problemas, que no hay las cosas que veo todos los días allá afuera. Y es nuestra responsabilidad hacer que esto, que esta iglesia, sea ese refugio de paz para muchos. Cuando la gente vea que esto es un lugar donde tú puedes tener paz, va a venir. Solitos van a decir, hey, eso se ve diferente y yo me siento en paz ahí. Yo quiero saber cómo puedo estar ahí. Y entonces la gente, tú le empiezas a enseñar, y le empiezas a decir las cosas que ya nosotros aprendimos. Y ellos van a encontrar esa misma paz. Ahora dice ahí que es un solo cuerpo. ¿Cómo que un solo cuerpo? ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros nos vamos a pegar en una masa así y vamos a hacer un solo cuerpo como en las películas?
No.
Estaría rarísimo eso, ¿no? No podríamos ni entrar por la puerta para venir aquí. No. Todos nosotros conformamos una unidad. Aunque somos muchos y tenemos características diferentes, dones diferentes, conformamos una unidad. La Escritura dice que todos tenemos diferentes dones, ¿cierto?
Sí.
Por eso tú ves que todos hacemos diferentes cosas. Por ejemplo, a los cantantes, ¿no? Ellos tienen una voz bonita, por eso los ponemos a cantar. Porque ellos tienen el don del canto. Ellos son lo mejor que tenemos ahorita para cantar, ¿ok? No se estén riendo de ellos. Pero de lo que tenemos, tenemos que hacer lo mejor, de ser lo mejor que podemos hacer para Dios.
Amén.
Si tenemos el corazón, Dios va a escuchar esas canciones increíbles, va a hacer todo lo que tú hagas, no importa cómo lo hagas, si lo haces con el corazón para Dios, Dios lo va a ver con agrado.
Amén.
Por eso tenemos tantas diferentes personas haciendo diferentes cosas, ¿no? Ya ven, por ejemplo, Lucy, por ahí, está ahí en la puerta recibiendo a la gente con una sonrisota. ¿Por qué? Porque Lucy sabe sonreír. Imagínense que yo esté en la puerta. Yo a veces no sonrío mucho. Y les digo, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Qué clase de recepción va a ser esa para la gente, no? Yo necesito a alguien como Lucy, que esté ahí, que anime a la gente y pásale. Ya a mí me toca regañar desde aquí. No siempre, nomás algunas veces, ¿no? Dice la Escritura que por medio de eso nosotros vamos a recibir una capacitación. ¿Cómo es una capacitación cuando tú estás en un trabajo? Te entrenan para hacer un trabajo, ¿cierto? Tú no puedes hacer un trabajo si no sabes cómo hacerlo. Ahí Alex trabaja con los metales. Imagínate si no le dicen a la gente, hey, ponte estos guantes, hazle así, ten cuidado. El guy va a agarrar un metal que está caliente y ¿qué le va a pasar? Va a pasar un accidente. ¿Y todo por qué? Porque no tuvo esa capacitación. Bueno, la Escritura dice que por medio de esa capacitación, nosotros vamos a ser capaces, valga la redundancia, de poder hacer la obra de servicio. ¿Cuál es nuestra obra de servicio? ¿Qué será eso? Dice ahí, el edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Sí? Cuando nosotros estamos capacitados, tenemos un conocimiento, sabemos de la Biblia, vamos a ser capaces de enseñarles a otros y de decirles cómo hacer las cosas. ¿Todo para qué? Para que esto que es la iglesia funcione increíblemente. Pero tú necesitas aprender, no puedes llegar y decir ya lo sé todo y empezar a enseñar. Es como todo. La iglesia, un trabajo y las cosas normales de allá afuera es como todo. Tú tienes que aprender antes de poder enseñar. Mi mamá decía, ¿cómo vas a enseñar a barrer si no sabes agarrar la escoba, no? Y es cierto, tenemos que aprender a barrer, primero para enseñarle a otro, ¿ok? Pero eso es lo que nos llama la Escritura, a capacitarnos y poder enseñar a otros de manera que podamos edificar la iglesia. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, la iglesia crece, vamos a leer del versículo 16 en adelante. Regresen ahí. Nosotros por eso hacemos lo que hacemos, por eso estudiamos con la gente, los invitamos, los llevamos a comer, no porque estén muy bonitos, ¿verdad, Alex? No, Alex pensaba que porque él era muy guapo lo estábamos invitando a todos lados, pero ya cuando le dije, mira, bro, lo siento, pero no era por eso, bro. Ese no era el objetivo ahí. Ya dijo, ching, bueno, pues ok, pues ya qué. Pero ya lo tomó con humildad y dijo, bueno, ok, está bien. ¿Sí? Pero por eso hacemos lo que hacemos, porque necesitamos servir, de esa manera es como servimos. Y el reflejo de la iglesia es exactamente el corazón que tenemos nosotros. Si tú eres una persona amargada, vas a reflejar amargura. Si tú eres una persona que goza las cosas de Dios, siempre vas a estar contento. Te van a decir, bueno, pues tú estás loco, ¿qué te pasa? Siempre estás riéndote como, ¿o fumaste algo? No, no fumé nada, simplemente estoy feliz. Pero ¿cómo es posible que estés feliz? Por ahí alguien, no me acuerdo quién, pero me decía, es increíble que estos guys, cada que me los encuentro, están felices. Pues ¿por qué están felices? Y el otro, pues amargado, ¿no? Porque enojado, ¿por qué están felices los demás y yo no? ¿Sí? Es un reflejo de nuestro corazón, la iglesia. Si hay amor, es porque hay amor en tu corazón. Si no lo hay, pues obviamente es porque no lo hay. ¿Okay? Vamos a seguir ahí en el versículo 16. Dice, por su acción, está hablando de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos súper importantes para la iglesia. Si tú piensas, oh, yo no soy tan importante, no sé qué hago aquí, estás mal. Porque aquí dice que lo que tú hagas va a ser un cambio en alguien. Va a provocar un cambio o va a provocar algo bueno en alguien si tú lo haces. Pero si tú no lo haces, pues no va a haber cambio de ninguna manera. Al contrario, tú vas a ser una carga para la iglesia, porque tú vas a llegar el domingo, te vas a sentar, oh, sí, yo voy a, oh, qué bueno que están cantando, sí, sí. Pero ¿saben qué? Yo no hago nada, yo no quiero hacer nada, nos vemos el próximo domingo. Sí, eso va a ser una carga para la iglesia, porque tú no estás ayudando. En la iglesia hay un montón de necesidades, ¿no? Y realmente hay mucha gente, a lo mejor no se han dado cuenta cómo está la cosa aquí, pero por ejemplo en la mañana tenemos a nuestros técnicos de sonido, a Balta y a Juan, que vienen y ponen las sillas donde ustedes están sentados, las acomodan, de repente llegan hermanas temprano como María, que a veces ayuda aquí, gracias hermana, ellas ayudan cantando aquí enfrente, allá mis compañeros, Alex por ejemplo vio una necesidad el otro día, ¿no? Él vio que nosotros estamos usando la mesa de los churros aquí de Podium. Entonces dijo, no, ¿sabes qué? No podemos estar usando la mesa de los churros. Y dijo, hey, yo soy carpintero, yo sé cómo hacer eso. Y está haciendo un Podium. De hecho, ya está casi terminado, está bien bonito. Ya, yo creo la próxima semana lo vemos, bro. Lo estoy diciendo públicamente para comprometerte a que sí lo traiga. ¿Sí te fijaste eso, no? ¿Sí te diste cuenta de eso? Okay. Sí. Está bien bonito, ya está casi terminado, pero ya no vamos a necesitar la mesa de los churros, porque Alex dijo, hey, ahí hay una necesidad, yo voy a hacer algo. Juanito, por ejemplo, él habla en lenguas. Cuando se necesita una traducción, ahí está él y pone el aparato y ahí está traduciendo, ¿sí? Si Baltasar se gradúa de CR, que es el Ministerio de Recuperación Química, va a ser en parte por Juan. Porque todos los días, todos los domingos, Juan está traduciendo a Baltasar lo que es la clase en CIA. ¿Sí ven? La cooperación de todos es importante. No quiero mencionar a Raúl porque él luego es bien orgulloso y se pone así bien, o sea, se infla y yo soy... Bueno, Raúl también hace, como lo han visto aquí adelante, Raúl es el que organiza el servicio. Cuando no salen las cosas, pues es su culpa y tiene que hacer las cosas aquí él. Entonces, él está aprendiendo mucho. Yo sé que pronto él va a tener todo así, bien organizadito y todo va a salir increíble. Pero todos hacen algo. Todos tenemos algo. Ahí, no, también voy a decir de ti, Lisa, no te pongas así. No me estés viendo así. Lisa es nuestra, hermana del ánimo. Ella se va a encargar de cuando hay, cumpleaños y cosas así. Ella es la encargada de recordarnos, hey, hoy es el Día del Padre, tenemos que hacer algo. Oh, perdón, ya la regué ahí, Lisa. No, hoy es el cumpleaños de tal, tenemos que hacer algo, ¿sí? Ella va a hacer eso también, o sea, todos tenemos algo que hacer. Y cuando todos cooperamos, es más fácil que la máquina camine. Porque imagínense que digan, oh, yo, tú eres el líder, tú tienes que hacerlo todo. Imagínense cómo me parto yo en 20 para hacer todas estas cosas, no se puede. Y la Biblia nos manda que usemos nuestros dones para hacer estas cosas. Que lo que podamos cooperar, lo hagamos y de esa manera la iglesia va a caminar. Y compartimos todos el trabajo. ¿Ok? Vamos a seguir, versículo 17. ¿Están animados?
Sí.
¿Están animados de ser parte de esta iglesia?
Sí.
¿Quieren hacer más cosas?
Sí.
Tengo otras actividades que pueden hacer. Ok. 4:17. Dice, así les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esa la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida con los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchen. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí se pone feo el asunto, ¿verdad? Tú puedes decir, oh no, yo sí vivo de acuerdo a lo que Dios quiere. Ahora con esta escritura, ¿qué te parece? Dice aquí que si ya conocimos la verdad, no podemos seguir viviendo y haciendo las cosas que hacíamos antes. ¿Cómo es posible que si tú te dijeron, hey, tú debes de cambiar, tú debes de parar estas cosas, y tú conociste a Jesús y dijiste, oh sí, Jesús es mi Señor, y yo voy a seguir lo que Dios quiere, tú sigas metido en los mismos pecados que antes? Eso no va con tu vida. No debe de ir ahí, porque si tú entendiste lo que se te enseñó, tú vas a cambiar, tú vas a ser radical en tu vida y vas a hacer cambios. Tú tienes que buscar las cosas que estás haciendo mal y cómo cambiarlas. Eso es la actitud de un discípulo. Aquí nos está hablando de un montón de cosas que hace la gente allá afuera, ¿cierto?
Sí.
Dice ahí que tenemos que quitarnos el viejo ropaje de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Ese ropaje es el disfraz que tú utilizabas para aparentar que eras bueno allá afuera, ¿sí? Y por el otro lado, hacer todas las cosas que tú hacías en contra de Dios. Tú tienes que dejar ese disfraz, porque aquí ya nos conocemos. Afuera vas a engañar a la gente, pero aquí adentro no puedes. Yo les digo mucho a las personas, ¿sabes qué? Cuando yo veo a una persona que está enojada, que está medio raro, que como que se quiere alejar de los demás, digo, a ver, ven acá, ¿qué está pasando en tu vida? Y hay dos reacciones, ¿no? La primera es que te dicen, en mi vida no está pasando nada, a ver, ¿en la tuya qué está pasando? Sí, se ponen defensivos. ¿Por qué creen que es eso? Porque algo hay en el corazón, porque no quieren exponer lo que está pasando en su vida, y es más fácil ponerse agresivo y pelear a ser humilde y decir, sí, está pasando esto. El pecado, eso es lo que nos hace. La otra cosa que veo mucho es que traen así el ceño fruncido y les digo, ¿sabes qué? Tú andas caminando como si trajeras una bolita de caca aquí en abajo de la nariz. Porque cuando traes así un olor feo, tú siempre andas así como, ¿va? Esa caca que tienes ahí es el pecado. Quítate eso de ahí, porque se te nota en la cara el pecado. Tú no puedes andar caminando ahí aparentando que nada pasa, se te nota en la cara, más hueles mal, hueles, y tú dices, ah, mira, ahí viene aquel, y desde que los ves por allá dices, mira, a ver, agárrame aquel y tráemelo para acá, algo está pasando ahí, míralo cómo anda, ¿sí? Porque llegas y generalmente cuando tú estás bien, saludas a todos, brother, ¿cómo estás? Cuando no llegas así, es porque algo anda mal en tu vida, tu semana no fue la mejor, has estado cometiendo algunos pecados y necesitas hablar. ¿Sí? Eso es de lo que nos habla la Escritura, que no podemos ser como éramos antes, ¿no? Y nos da un ejemplo tan básico. Dice, si antes robabas, deja de robar. Dice, ahora trabaja honradamente con las manos e incluso ayuda a otros. ¿Cuánto hay de radicalidad en eso? ¿Sí? Deja de hacer lo que antes hacías, ahora haz lo que está bien. Y no solo eso, ahora ayuda a otros. Está radical eso, ¿no? Si ¿por qué roba una persona? Porque es más fácil que trabajar, ¿no? Trabajar es más difícil. ¿Ganarte el dinero honradamente es más difícil o no? ¿No es más fácil robarte un carro y venderlo y sacar tu dinero y vámonos? ¿Vender drogas? ¿Vender cosas así? Eso es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Obviamente tiene muchos riesgos, ¿no? Porque el día que te agarran, pues vas a ir a pagar por ahí todo lo que tú hiciste. Pero trabajar honradamente y aparte ayudar a otros, eso es más difícil. No cualquiera lo hace. Todos esos que se dicen hombres por tener muchas mujeres, esos no son hombres, eso es fácil hacerlo. Hombres son los que trabajan y se comportan de acuerdo a la ley de Dios. Y que se comportan y están rectos todo el tiempo. Esos son hombres de verdad. A las hermanas solteras, búsquense un hombre como ese. Ese es el que les conviene, no como los otros. ¿Ok? Dice ahí que dejes de decir groserías. Dice, no tengas conversaciones obscenas. ¿Qué es esto? Hablar de cosas sexuales, hacer chistes groseros, decir groserías. Eso no edifica a nadie. Nadie, antes se te hacía, quizás antes se te hacía muy chistoso, ¿verdad? Pero como tú vas conociendo a Dios, eso deja de ser chistoso. Es más, molesta. Hay gente que habla así, enfrente de las hermanas incluso. Dices, bueno, pues eso no me edifica. La Escritura nos manda que todo lo que digamos sea para edificarnos unos a otros. ¿De qué te puede edificar una grosería? ¿Qué bueno te puede dejar eso? ¿Sabes qué es lo peor? Y aquí les voy a dar un tip a los papás, ¿ok? Y a las mamás. Si ustedes quieren llevar las cosas en apariencias, tengan cuidado con los niños. Porque los niños, ¿dónde creen que van a descubrirlos a ustedes? Allá arriba en las clases, con los maestros, sus hijos, ahí van y cuentan todo lo que ustedes hacen durante la semana. Para que sepas, Oscar, ¿eh? Ya, yo he estado ahí, yo he estado en el Children's Ministry, y los niños llegan, oh, mi papi le aventó una taza a mi mami. Oh, ¿sí? ¿Y cómo estuvo eso? Oh, pues ellos se enojaron y se gritaron y después él agarró la taza y se la aventó. Ah, a ver, ven acá, cuéntame más. ¿Y luego qué pasó? Los niños van y dicen todo lo que ven. Obviamente cuando se acaba la clase y se acaba el servicio, pues le decimos, hermano, ¿puedo hablar con usted un momento? Ah, oh, sí, ¿cómo no? Sí, y la gente aparenta como si nada estuviera pasando. Pero nosotros los papás, nuestros hijos, María, para que cheques eso, dicen absolutamente todo lo que pasa en la casa. Y gracias a Dios por ellos que son honestos y dicen lo que pasa, ¿no? Porque a lo mejor por nosotros no diríamos nada y todo seguiría igual. En el caso de los solteros, los que vivimos alrededor de ellos nos damos cuenta, así es que no es necesario tener niños. No se salvan los solteros, no. No tienen salvación. Okay. Dice ahí que no agraviemos al Espíritu Santo de Dios con lo que hacemos y con lo que decimos. ¿Tú has tenido alguna vez una astilla en un calcetín? Un pedacito así de madera que te pica y dices, bueno, ¿dónde está? Y no lo ves, dices, bueno, sigo caminando. Y otra vez te vuelve a picar. ¿Se imaginan que el pecado fuera como eso? Que te estuviera picando cada vez que tuvieras un pecado. ¿Cuántos de nosotros pecaríamos si eso pasara? Nos volveríamos masoquistas, yo creo, ¿verdad? Porque dirías, oh, ya, si esto se siente tan rico que me está picando el pecado, voy a seguir pecando. No, ¿verdad? Pues así es como agraviamos el Espíritu Santo de Dios cada vez que pecamos. Tú tienes que imaginarte que tú estás lastimando a Dios. Tú a lo mejor te sientes bien pecando, porque no hay ningún pecado que no te cause placer. Yo he ofrecido esto 3 veces en el servicio. Al que me diga un pecado que no causa placer, le vamos a dar $1,000,000. El que lo encuentre viene y aquí tenemos el cheque, ¿ok? Pero generalmente el pecado, tú lo haces porque te gusta. porque te produce placer, porque te gusta hacerlo. Pero ¿qué tal si no fuera así? Entonces ya nadie pecaría. Si fuera algo que te lastimara, no pecarías. Lo que no te das cuenta es que a los que lastima es a la gente alrededor de ti. Tú estás muy feliz pecando, pero todos los que están a tu alrededor están sufriendo. Y más haces ese pecado, lastimas a Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, ¿no? Y aparte de todo, ya para acabar ahí en esa Escritura, dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por ahí me preguntaba un hermano que si gritar era pecado. No voy a decir quién es, pero no se vaya a reír ese hermano para que no sepan quién es. Yo creo que cuando tienes que gritar es porque ya no tienes nada que decir. Realmente ya perdiste el poder de la conversación. Porque cuando tú tienes que gritar es porque tú ya quieres imponer tus ideas. ¿Sí? Si tú no tuvieras que imponer tus ideas, tú podrías seguir platicando como si nada. Pero cuando tú gritas, quiere decir que ya algo no está bien, algo te está molestando. Entonces, de acuerdo a la Escritura, que como dice, hay gritos, yo creo que los gritos sí son pecados. Entonces no debemos de gritar porque es una forma de perder el control y es un fruto de la ira. Y la ira es un pecado. Entonces, hermanos, no podemos gritarles a las esposas más, ¿ok? Me reprenden cada que te grite, mi amor. Yo lo hago 3 veces por semana para no perder la costumbre, pero ya voy a cambiar. Bueno, este tipo de comportamiento, como vimos, puede destruir nuestra unidad. Lo puede hacer. Porque unos y otros nos vamos a estar molestando con una u otra cosa. Si tenemos problemas con uno, no podemos estar unidos ahí. ¿Cierto? No podemos. No hay unión. No hay ese tipo de pensamiento. No tenemos el mismo sentir, el mismo pensamiento. La iglesia sufre por estas cosas. La Escritura dice que cuando uno se alegra, todos nos alegramos. Pero cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando hay un miembro de la iglesia que está mal, es triste para todos. Porque todos estamos, bueno, pues, ¿qué pasa con fulanito? ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? No, pues esto y esto. Pues, ¿cómo podemos ayudarlo? Y a veces esa persona ya no quiere ayuda. Y es triste porque la iglesia sufre. Y a veces la gente se va. Y pues queda ese vacío, ¿no? Pero sigues adelante porque al final es una decisión personal el que tú estés o no estés con Dios. Y sí vamos a sufrir, pero no por eso todos nos vamos a morir. Entonces, es importante ver que las necesidades y las cosas que pasan con los demás afectan a la iglesia realmente. ¿Ustedes vieron película de 300?
Sí.
¿Qué tan unidos estaban estos guys? 300 de esos espartanos, ¿eran espartanos?
Sí.
300, pues mataron a un montón de persas, solo por la unión que tenían, ¿no? Y los guys eran como, pensaban igual, uno y el otro pensaban exactamente igual. Las formaciones de ataque, todos sabían cómo hacerlas. Todos estaban en una coordinación tan excelente que nadie los podía derrotar. Ya hasta el último, pues, ya son tantos que pues los matan, pero realmente lo que ellos ya habían hecho con ese grupo de 300, inspiraron al resto del ejército que no había querido venir a pelear. Y entonces el ejército era como de 80 mil soldados. Entonces, si 300 habían hecho esa devastación en el ejército persa, imagínense el ejército más grande que iba a ser. Bueno, ¿qué tal si nosotros tuviéramos esa unidad? Que estuviéramos hombro con hombro en todas las situaciones. Que dijéramos, hay un problema aquí, todos atacamos ese problema y lo resolvemos. ¿No sería increíble tener ese tipo de unidad? Eclesiastés 4:12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes a alguien a tu lado, ese te va a levantar cuando tú estés mal. Va a ser más difícil que tú te caigas. Y por eso yo les digo mucho a los hermanos solteros, no estén solos, nunca. Estar solo, tú eres una presa fácil para Satanás. Es más, Los leones así son. Si ustedes recuerdan a los leones cómo cazan, los leones no cazan a una manada entera. Andan viendo al que está enfermo, al que está solo, al chiquito, y a ese es al que agarran, solito. De esa manera actúa el diablo. Sí, a los terneros gorditos que andan ahí solos, a esos son a los que agarran. Por eso no debe uno de estar solo jamás. Tiene que estar con discípulos, porque eso es lo que te va a hacer fuerte. Si nosotros somos fuertes, fíjense la descripción que hace la Biblia cuando nosotros estamos juntos. Vayan a Zacarías 10. Nomás para que se den cuenta cómo nos podemos transformar aquí en, no sé, Rambos. En Rambos espirituales. ¿Se imaginan? En caras cortadas espirituales, bro. ¿Qué tal? En Scarfaces. Pero espirituales. Disparemos escrituras en vez de balas. Zacarías 10. Versículo 4. Dice, de Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la carpa, el arco de guerra y todo gobernante. ¿Qué quiere decir eso? La piedra angular es Jesús. Todos los demás somos nosotros. Y dice, el versículo 5 dice, juntos serán como héroes que combaten sobre el lodo de las calles, que luchan contra jinetes y los derriban porque el Señor está con ellos. ¿Se imaginan que nosotros seamos como estos cuates? Así nos ve Dios cuando estamos juntos, como un ejército invencible. Pero tenemos que creerlo, ¿no? Vamos a terminar en esta escritura, en Hechos 2.41. Vayan para allá. Hechos 2.41 dice, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esa escritura nos reta hasta el corazón, porque dice que todos tenemos que estar juntos, todos los discípulos tenemos que estar dispuestos a ayudar en cualquier situación. Tenemos que, si hay una necesidad, tenemos que tener la iniciativa de cumplir esa necesidad, de decir, hey, ¿cómo puedo ayudar yo? No esperar en nuestra silla y a ver quién viene a decirnos, hey, ¿puedes hacer esto, por favor? No. Si tú estás viendo una necesidad y tú la puedes cumplir, hazlo. No tengas miedo de cometer errores, porque a lo mejor de todas maneras vas a cometer un error. Pero ese es el proceso de aprendizaje. Tú vas a ver alguna cosa y la haces, a lo mejor vas a cometer un error. Pero vas a aprender de él y no lo vas a hacer la siguiente vez. Pero esa iniciativa que tú necesitas como discípulo tiene que verse ahí, ¿sí? Si estamos edificando el cuerpo de Cristo, que es nuestra iglesia, necesitamos de todos, que todos tengan esa visión de hacer algo por la iglesia. Tienen que entender una cosa, todos tenemos que entender que nosotros somos una parte vital de la iglesia. Si uno no funciona, la iglesia no funciona. Todos somos como esa máquina, ese engranaje, que necesita estar perfectamente puesto ahí para que la iglesia camine. Dice ahí que cuando eso pasa, todos los días, dice ahí, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Por qué? Porque si trabajamos juntos, más gente va a venir y vamos a ser capaces de salvar más gente. ¿Saben? Muchos prostituyen sus dones en el mundo. Y eso es triste. Porque tenemos dones que podemos utilizar para Dios y no los usamos para Dios. Los prostituimos en el mundo porque estamos detrás de una casa, de un coche, de una carrera, de cosas materiales, del dinero. Pudiendo utilizar esas cosas para Dios, estamos enfocados allá afuera. Y lo que no entendemos es que nada de eso que tú puedas encontrar allá afuera, te lo vas a llevar el día que te mueras. vas a estar igual que como viniste, pero desgraciadamente no te das cuenta que puedes hacer más con lo que tienes para Dios que allá afuera. Al final, eso que obtengas allá afuera, Dios se lo va a dar a otro, si tú no lo obtienes con el corazón correcto. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, ojalá el día de hoy tú decidas poner esos dones a trabajar para Dios. Ojalá hagas un cambio de corazón y digas, hey, ¿qué puedo hacer yo para Dios? ¿Cómo puedo yo ayudar para avanzar el reino de Dios? Que no solamente digas, ¿qué pueden hacer los demás para mí? Pero, ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿Sí? Y realmente creas que eres una parte esencial de la iglesia y que tu trabajo va a hacer un cambio en el mundo. Y quién sabe, en la persona, en tu vecino, en tu familia, en cualquiera de los que estén allá afuera. Y realmente creas que estás haciendo algo para Dios, para alcanzar a alguno de esos perdidos que está allá afuera. Gracias por su atención.